Ágora en fase de pod.
El 20 de diciembre, los españoles están llamados a las urnas para elegir el nuevo gobierno que les representará los próximos 4 años. Ante la proximidad de la fecha, los candidatos ya han comenzado a difundir sus propuestas entre la opinión pública y los medios de comunicación. El pistoletazo de salida no será hasta el 4 de diciembre, pero a menudo las campañas electorales realizadas por los partidos suelen abarcar un lapso previo a la cita en las urnas. Durante estas semanas no dejaremos de ver imágenes en los medios en las que los partidos tratarán de captar el voto de los ciudadanos. Pero, ¿quién está detrás de esto? ¿Cuál es la auténtica influencia de los medios en la política?
Hoy en día es común escuchar la expresión cuarto poder para referirse a la prensa. El término lo popularizó el político británico Edmund Burke al pronunciarlo en un discurso en 1787. Había 3 poderes en el Parlamento en aquel momento, que representaban el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo. Pero Burke señaló a la prensa como el más importante de todos, destacando la influencia que ejercía sobre los demás.
La misión de este cuarto poder consiste en tratar la información de forma justa y objetiva durante el periodo de campaña electoral. Los medios de comunicación deben suministrar la información necesaria sobre todos los partidos y candidatos para que la ciudadanía pueda ejercer la soberanía de manera plena. El cuarto poder no debe diferenciar entre los distintos partidos y candidatos. A menudo, la propaganda se disfraza de información pública objetiva. Los intentos de manipulación de la información se traducen en la elaboración de reportajes y noticias favorables a un partido ligado a la línea ideológica del medio.
Sin embargo, en algunas ocasiones la prensa sí juega en un bando concreto. Cada partido tiene su propio gabinete de prensa, un área con profesionales especializados en gestionar las relaciones informativas. Los gabinetes de prensa se encargan en facilitar y promover la presencia del partido al que representan en la agenda de los medios informativos. Pero no solo eso, también debe analizar la presencia del resto de partidos candidatos para poder hacer un análisis comparativo y aconsejar en función de los resultados. Esta tarea puede suponer una ligera contradicción ante ese principio de neutralidad que deben seguir los periodistas. ¿Cómo lidian con ello los profesionales?
Ágora en fase de pod.
Bueno, pues bienvenidos. Estamos en la mesa redonda de Ágora en fase de pod. Hoy hablaremos sobre comunicación en los partidos políticos de cara a la cita del 20 de diciembre. Tengo a 4 invitados y vamos a empezar por Conrad Blázquez, que es el nuevo profesor de géneros de información en UNIZAR. ¿Qué tal?
Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación.
Gracias por venir. Tenemos a Rubén Ramos, que fue responsable de comunicación del ayuntamiento y ahora también es profesor en la universidad.
¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación también.
Gracias por venir. Y tenemos a Blanca Enfedaque, que estuvo en Izquierda Unida como responsable de comunicación y ahora está en Zaragoza en Común. Bueno, está de enhorabuena porque ha sido mamá y ahora está de baja. ¿Qué tal?
Muy bien, un placer estar aquí.
Gracias. Y por último tenemos a Pablo Hernaz, que es jefe de prensa del Partido Popular en Aragón. ¿Qué tal?
Muy buenos días, muy bien. Enhorabuena.
Gracias.
Bueno, pues muchas gracias a todos por venir y te quería pedir, Conrad, un resumen más o menos rápido de cómo es el trabajo del periodista en un partido.
Bueno, pues hombre, es un poco complicado, ¿verdad? Es porque coincidían conmigo también los contertulios de que el periodista en un partido político es periodista, pero además también se debe a un partido político, con lo cual está un poco entre dos aguas. Está un poco de apoyo, evidentemente, porque es su labor de apoyo y de colaboración con los medios de comunicación, pero a la vez también se debe a un partido y evidentemente pues un poco a veces que estás en una tierra sin nadie y un poco cierta soledad, porque no eres ni un político, pero tampoco eres un periodista de pues eso, pues de un medio de comunicación.
Y en el día a día os encargáis de facilitar a los periodistas el acceso.
Bueno, en estos momentos yo creo que un jefe de prensa, que ahora ya no es jefe de prensa, ahora es algo mucho más que un jefe de prensa. No se trata solamente de colaborar y de apoyar a los medios de comunicación, cualquier petición de un medio de comunicación. Yo creo que ahora se trata de mucho más. Ahora un jefe de prensa ha sobrepasado y en estos momentos en muchos partidos políticos también ejerce funciones de director de comunicación. Y un DIRCON es mucho más, elabora estrategia, elabora mensajes, alecciona a los responsables políticos. No solamente es un transmisor de ideas o en algunos casos a los medios nos han acusado de ser un frontón, ¿no? Un frontón y que no facilitamos el trabajo de los medios, cuando en realidad es lo que hacemos es se hace desde las instituciones de los partidos, se canaliza la información. Más o menos un poco es esa labor. Pero en cualquier caso, yo creo que en los últimos años lo que sí que habría que destacar es que el jefe de prensa no es algo a lo que estábamos acostumbrados anteriormente. En estos momentos ya ejerce funciones de DIRCON, de redes sociales, evidente también. O sea, de controlar toda la estrategia de comunicación de ese partido político.
De redes sociales hablaremos la semana que viene en este programa. Por ejemplo, Blanca, ¿cuánta influencia tiene el jefe de prensa en el candidato?
Pues bastante, porque bueno, al final el candidato o la candidata es una persona que está muy expuesta, ¿no? Es su imagen pública, pues es su moneda de cambio, ¿no? Entonces necesita a alguien que le transmita confianza, que le dé pautas, porque aunque sean pues personas que tienen mucha experiencia, que estén muy trilladas, pero siempre coincidiréis conmigo que bajan de la tribuna y dicen, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo lo ves? ¿Qué tal? Siempre buscan un poco pues ese feedback, ¿no? Que pues eso, que para ver cómo le ve la gente, ¿no? Entonces, pues yo creo que sí que tenemos cierto margen de influencia. Hay veces que yo bromeaba con mis compañeros y compañeras, le decía, es que yo soy el titiritero que mueve los hilos y vosotros sois mi marioneta. Pero bueno, esto así en confianza y haciendo risas. Pero sí que es verdad que son bastante obedientes y cuando se les dice alguna crítica constructiva, pues la acatan.
¿En el PP también funcionáis de esa manera?
Sí, funcionamos, a ver, más o menos igual. Yo tengo una visión muy parecida a la que han dicho Conrad y Blanca, y es que es verdad que el jefe de prensa al uso hoy es una figura que trasciende mucho más. No sé si es positivo o negativo que se deba o no se deba a un partido. Es verdad que en otros países no funciona de esa manera. Es verdad, aquí como nos atrincheramos para todo en este país, pues al final le acaban no identificando con la marca que en el fondo le ponen por trabajar en un sitio o en otro. Pero yo creo que al final no deja de ser un trabajo periodístico. Es decir, traficamos, los jefes de prensa en los partidos, traficamos con la atención de la gente. Es decir, sale la gente a la calle, tiene un montón de, aunque sea una palabra muy manida, muchos impactos publicitarios de redes sociales, de información, de no información, de televisión, de radio, y lo que haces es conseguir que el mensaje del partido para el que trabajas se canalice de la mejor manera, la mejor vía, a veces de manera menos masiva, otras veces de manera más masiva, etcétera. Yo no sé, no tengo la experiencia a lo mejor de Blanca a la hora de que se bajen, qué tal o no qué tal, porque al final yo siempre pienso que el trabajo del jefe de prensa o del DIRCOM es un trabajo previo antes de llegar a los medios. Yo me jacto, y lo puede decir cualquier compañero de los medios, de no haber llamado jamás a ningún medio de comunicación para comentar un enfoque de una noticia. Es decir, si la noticia no se ha enfocado bien, no se ha recogido como de la manera que tal, el problema lo hemos tenido nosotros, que no lo hemos trasladado como se supone que tendríamos que haberla trasladado, ¿no? Yo creo que al periodista hay que dejarle trabajar con libertad. Es verdad lo que dice Conrad, que a veces estamos un poco en tierra de nadie, pero también es verdad que si tú eres una persona honesta, un profesional honesto, sabes perfectamente cuál es tu papel, sabes que vas siempre después de la política, nunca antes de la política, y no haces tu política, sino que la política la hacen los otros y tú les ayudas a que eso llegue, al final eres un profesional que te respetan los de un lado y los de otro. Vuelvo otra vez a la metáfora de la trinchera, te respetan los de un lado y los de otro, porque al final eres coherente y honesto con ambas partes, con la que te paga y con la que a la que tienes que facilitar el acceso a la información, etcétera.
Estáis hablando de, bueno, un poco estar entre dos aguas, aunque se parte de lo mismo que ser periodista. Rubén, por ejemplo, en los partidos, ¿os enteráis de cosas que contaríais como periodistas, pero que como responsables de comunicación os calláis?
Uf, totalmente, ¿no? O sea, pero eso es... esto es un viejo debate, bueno, viejo o nuevo debate. Yo me acuerdo el año pasado en un congreso que hicimos aquí, comenté que deberíamos empezar a llamar esta carrera, por ejemplo, no periodismo, sino comunicación. En muchos países ya se habla de comunicación social, ¿no? Entonces, el propio papel que juega, ya no solo los partidos políticos, cualquier entidad, cualquier institución, cualquier organismo de la sociedad, intenta participar, intenta aportar, intenta formar a la opinión pública. Igual que los medios de comunicación, que no dejan de ser empresas que tienen un accionariado y tienen una línea editorial e incluso en muchísimas ocasiones, si no en todas, uno de los intereses políticos. Partiendo de esa base, totalmente lo que este gran preámbulo que he tenido y que con el que os he aburrido, pues efectivamente sí, o sea, tú pero también como en un medio de comunicación. Tú en un medio de comunicación muchas veces te enteras de cosas que a lo mejor no puedes contar o no las puedes contar con el enfoque que el medio de comunicación en concreto pues da. Y hay muchas cosas que pasan en la sociedad que no aparecen en los medios de comunicación. Y sí, o sea, ya no solo en un partido político. Trabajando, yo en mi experiencia laboral he estado en muchos sitios trabajando como responsable de comunicación y me he enterado de cosas que me he tenido que callar. Y aquí entra lo que comentaba Pablo Eres, ¿verdad?
Sí, sí.
De la honestidad, que es importantísimo, y el hecho de decir, bueno, mira, yo en estos momentos trabajo para X, para el partido Z, y hago pues lo que se me pide, tengo que ser profesional. Puedo tener más o menos lealtad, bueno, a ver, lealtad toda, pero puedo estar más o menos vinculado a esa opción política. Pero en todo caso, tendría que ser profesional, porque en esa profesionalidad va a ir también un poco el hecho de que pueda el día de mañana estar en ese sitio o en otro, ¿no?
Luego os preguntaré sobre la vinculación también. Y Blanca, te quería preguntar, porque ahora estás en Zaragoza en Común y estáis en el ayuntamiento gobernando. ¿Te ha pasado en estos meses que te has enterado de algo que contarías si trabajases en un medio, pero que no ha salido?
Pues bueno, voy a hablar de mi breve experiencia, porque como he estado de permiso de maternidad, pues en realidad casi no he estado activa en el gabinete. Antes sí, en Izquierda Unida, en el grupo municipal, pero como gabinete, como información de servicio, no me ha dado tiempo a que por mi mesa pasara algún informe, algún expediente muy problemático, la verdad que no. Pero bueno, también es una cuestión de, no sé, de estrategia. Al final, cuando estás, supongo, en el gabinete de una institución, que no es un partido político, que sí que es una institución dirigida por un partido político, pero es una institución que se debe al ciudadano, al final tienes que intentar procurar hacer una buena información de servicio, ¿no? Es distinto el papel cuando estás en un gabinete de partido que cuando estás en un gabinete de institución. Entonces, hasta ahí, no sé. A mí también me gustaría decir que, bueno, no está muy relacionado con tu pregunta, pero yo, como me he sentido muchas veces, es como intérprete de entre los periodistas y los políticos, ¿no? Hay veces que el político se enfada y dice, pues esto no lo han recogido muy bien, como yo lo he dicho, y tú le tienes que hacer ver, sí, mira, pues es que luego tenía una convocatoria seguida de otra y justo pues en esta agencia de noticias pues los tienen un poquillo explotados, tienes que comprender que, bueno, pues, y también intentar mediar un poco en esas tensiones que se crean muchas veces. Hay muy buenas relaciones humanas, pero hay veces que también salen chispas, ¿no? Entonces tienes que intentar pues que todo vaya lo mejor posible, porque al final tenemos que convivir.
Habéis mencionado la vinculación al partido. Conrad, ¿crees que para un jefe de prensa o para un director de comunicaciones, para hacer bien su trabajo, es necesario que vote al partido, que crea en el proyecto?
No, ni mucho menos. Tiene que ser un buen profesional, nada más. Es decir, hilando un poco con lo que ha dicho antes aquí el compañero, yo creo que lo máximo que pueda haber en una relación entre un periodista, jefe de prensa, director de comunicación y responsables de un partido político es la confianza mutua. Es muy complicado de conseguir, ¿eh? Es decir, la clase política es desconfiada por naturaleza y siempre a los periodistas nos ha tenido un poco como lo que somos, los enemigos en el aspecto de que, bueno, evidentemente ellos triunfan o fracasan en función de lo que salen los medios de comunicación, es decir, de lo que ponemos nosotros los periodistas en prensa o en radio o en televisión. ¿Qué sucede? Que siempre ha habido una mutua desconfianza entre ambos gremios, entre comillas. Cuando uno es responsable de comunicación de un partido político, lo primero que hay que hacer es ganarse la confianza de los dirigentes de ese partido político. Y en el momento en el que tú te ganas la confianza y en el momento que tú accedes a según qué información y reuniones, que no son fácil de acceder a según qué reuniones, a según qué información, y formas parte de un equipo que no te ven como periodista, sino como comunicador, entonces es cuando yo creo que ya se establece una relación y es cuando ya, pues de alguna manera triunfa, pues como una empresa. Es decir, ¿cuántas veces me ha sucedido a mí en diferentes puestos que he ocupado en la administración de haber asistido a reuniones? Imagino que a los compañeros también les habrá pasado y que me han dicho, pero esto no digas nada. Es decir, como si yo fuera aquí el por donde se va la información, cuando estoy convencido que yo no, ni aquí, los responsables de prensa somos muy meticulosos a la hora de dar información. Yo creo que las verdaderas escapes o fugas de información proceden de otras zonas del partido que no precisamente nosotros, porque entre otras cosas porque yo sé que a nosotros se nos mira.
¿De otras zonas del partido?
pues de otros sectores del partido, gente interesada. En un partido político hay muchos intereses. Y hay mucha gente que, bueno, que aprovecha según qué momentos, pues para soltar lastre o para atacar al contrario. Aquí en Aragón ha habido un cainismo político brutal y el enemigo está en casa, en los partidos políticos. El enemigo no es el periodista, el enemigo es el propio partido político, los militantes del partido político. Entonces, evidentemente, cuando alguien habla con un medio de comunicación y suelta información confidencial o información sensible, os puedo asegurar que no es ni mucho menos el periodista es que está a las órdenes de ese partido, trabajando por ese partido.
Uh-huh. Pablo, que ya
sí, no, estoy muy, muy de acuerdo. Voy a enlazar un poco lo que hemos dicho todos sobre si se accede a determinada información que no tiene. Yo creo que al final, accediendo o no accediendo a determinada información, al final, vuelvo al origen de mi primera intervención, forma parte de la honestidad, la lealtad que ha citado Rubén, pero no tanto la afinidad ideológica, ¿no? Si tú eres un buen profesional y tienes que saber que tu papel no está en ser el redactor de un periódico, el redactor de una radio o el redactor de una televisión. Tu papel está en que la manera de entender el mundo que concibe ese partido sea lo mejor explicada para gente que puede compartir o no una manera de entender el mundo y sumarse al proyecto social en unas elecciones, en un tal. ¿Qué es lo que hace al final el periodista, el jefe de prensa, el DIRCOM, que decía Conrad? Lo que hace es, yo que soy un friki del storytelling y del relato y tal, al final lo que hacemos es intentar, o sea, no es que nos enteremos de cosas que no podemos contar, es que si sabemos más cosas, somos capaces de montar mejor un relato donde hay cosas o donde hay informaciones o donde hay asuntos que es bueno que la opinión pública conozca porque responden muy bien o evidencian muy bien una manera de entender el mundo, y luego hay una serie de información accesoria, que es como cuando redactas una noticia en una radio y tienes 40 segundos, pues tú puedes tener un informe de 40 páginas, no vas a leer el informe entero. Pues esto es lo mismo, al final es una manera de colocar un relato, el relato de una manera de entender el mundo, en unos medios que también son una manera de entender el mundo, para que la gente que a su vez en su casa tiene una manera de entender el mundo, se sume o no a proyectos colectivos de convivencia social, ¿no? Yo creo que es un poco es el papel, es decir, somos intérpretes, somos ayudantes, somos fieles, somos leales, somos honestos. A mí personalmente me gusta trabajar con libertad y dejar que los periodistas que acercan al partido lo hagan con total libertad, pero yo creo que nuestro trabajo en el fondo es un trabajo de muchas horas también en una mesa. Yo me paso muchas horas haciendo dibujos, o sea, dibujando, proyectando, pues este tema político, hasta dónde puede llegar, cómo se le puede sacar partido. Y luego lo que decía antes Blanca, pues es que a veces el político no es que no lo comprenda, es que, claro, todos los políticos, cuando además trabajas en partidos, por ejemplo, es mi caso, ¿no? Un partido grande que tiene pues una alta nómina de políticos representados en las instituciones, claro, todo el tipo piensa que su tema es, vamos, que van a cambiar aquí la alineación de los planetas y las fuerzas gravitatorias del universo, con temas que es que a lo mejor no están en ese momento en el debate social, y el debate social también es un poco lo que guía, ¿no? Decía no sé quién que no se estaba para que las encuestas no debían influir en el partido o en los políticos, sino que eran los políticos los que debían ser capaces de convertirse en tan influyentes como que las encuestas cambiaran. Pero claro, al final tú tienes que estar un poco al loro. Ahora mismo sacas un tema, yo no sé, pues de no sé qué tema sería hoy poco apto para que la gente por ejemplo, hoy la energía nuclear es un tema importantísimo, pero no está ahora mismo, no es la energía nuclear. El debate de hoy en España pues no es la energía nuclear, pues estamos hablando de otras cosas, ¿no? Uh-huh. Yo creo que un poco esa labor de interpretación, de dibujo, de conocer datos, de saber proyectos, programas, yo creo que eso al final es lo que, pero ya te digo, mucho trabajo en soledad, diseñando y preparando, y muchas veces vas con propuestas, pues no, pues bien, oye, si luego al final la última palabra tiene el que pone la cara en el cartel electoral, que es el que se la juega de verdad, que nosotros al final vamos así siempre al burladero.
Tú, Rubén, has estado en el Ayuntamiento de Zaragoza, y si quisieras ahora, ¿te sería fácil volver a trabajar en un medio de comunicación? ¿Crees que haber pasado por un gabinete de prensa dificulta trabajar en un medio o en otro?
Mi idea es, y yo creo que no, pero el problema es el encasillamiento al que se nos somete, creo que muy injustamente, y voy a explicarme un poco. Una de las claves, la habéis comentado, creo que Conrad, creo que Pablo, no sé si Blanca, pero es la soledad. Es un poco la soledad del portero ante el penalti, ¿no? La soledad y la incomprensión. Y una discusión que tuve hace ya algún tiempo con algún colega de la otra barricada, o sea, del otro lado de la barricada, mejor dicho, y le dije, mira, ¿sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? Que tú trabajas con periodistas y yo no. Entonces, tú hablas un idioma que tus colegas, la gente con la que te sientas a trabajar y tus compañeros de trabajo entienden y yo no. Porque yo me siento con personas que hablan en otro idioma, juegan en otra liga y ¿cuántas veces no nos ha pasado aquello de tú eres de los suyos? Y lo más gracioso es que te lo dicen tanto unos como otros.
O te has pasado al lado oscuro, que no hay lado eso oscuro. Es. Ni lado, claro que no, que es que somos periodistas, trabajamos donde hace falta un tipo haciendo comunicación.
Tú eres de los suyos, te lo dicen tanto los periodistas que trabajan, o sea, tus propios colegas de profesión que trabajan en medios de comunicación, como los políticos, o llámese políticos, yo he trabajado en otros sitios donde me ha pasado igual o incluso más, que los políticos suelen entender cuál es el papel que desempeña en la sociedad en los medios de comunicación. En otras instancias donde también hay jefes de prensa, igual no tanto, ¿vale? Entonces, yo creo que sería incluso saludable el cambiar de vez en cuando, tanto los periodistas de medios de comunicación que se pasan la vida profesional en el medio de comunicación, pasar a algún lado, al lado oscuro, algún momento de su vida profesional al lado oscuro, aunque solo sea para ver cómo funciona la administración, porque a veces creemos que cuando cambia de gobierno llega el gobierno con una varita mágica y plum, y ya está, le da un botón y cambia todo. Y a veces, queramos o no, los trámites tienen en muchas ocasiones, y en un Estado de Derecho como es este, afortunadamente, pues tiene incluso su propio sentido. Pues los periodos de exposición pública, las alegaciones, etc. Son cosas que el común de los mortales pues no suele reparar en ellas. En muchas ocasiones el periodista de medios tampoco, pero que están ahí y que son importantes para que las instituciones funcionen correctamente. Uh-huh. Entonces yo creo que sería incluso saludable que a lo largo de la vida de cualquier comunicador hubiese varios saltos. Entonces, ¿yo sentirme capacitado? Sí, el problema es el encasillamiento, es decir, pero si está trabajado con tal o con cual, con no sé qué. Bueno, ¿y qué?
Yo creo que la cuestión al final es ser honesto o no ser honesto.
Sí.
Y tiene una manera de explicar el mundo coherente con tu manera de ser profesional, con tu manera de ser profesional. Si no hace falta compartir hasta la última línea del programa del partido en el que trabajas, ni como igual los periodistas, vamos, dudo mucho que todos los periodistas de todos los medios estén absolutamente de acuerdo con las líneas editoriales de los medios, porque entonces yo ya me quito el cráneo, que diría más Estrella.
Sí, no, claro. Yo sí me por aportar un dato a lo que ha dicho Rubén. Es cierto, es muy complicado. Es muy complicado saltar de la administración a un medio de comunicación. Es muy complicado cuando tendría que ser un valor. Es decir, yo he estado en medios, en el periódico de Aragón durante 15 años. Después he estado en varios sitios en la administración. Y la agenda que tenía yo en el periódico de Aragón con la agenda que tengo ahora, la agenda de teléfonos, se ha multiplicado por 10. Y evidentemente como profesional sería mucho más aprovechable en estos momentos para un medio de comunicación. Uh-huh. Sin embargo, muy complicado.
Sí. Blanca, te voy a dar la palabra porque ya vamos a ir con la última pregunta.
Coincido con Conrad que al final un periodista vale lo que vale su agenda, ¿no? Es que es así, claro. Los contactos que tenemos. Pero añado un matiz, yo creo que si al final trabajas para una formación política con la que coincides, o sea, tú puedes ser muy profesional y yo también he trabajado en lugares en los que no estaba 100% de acuerdo con sus valores, ¿no? Y lo haces, y lo haces bien, y lo haces de corazón. Pero es que cuando lo haces para una formación política con la que comulgas, que lo haces con una alegría. Uh-huh. Y por lo menos eres feliz. Sí,
te doy la razón, pero ¿puedo matizar una cosa o te he interrumpido?
Sí, no.
Muy breve, por favor.
Yo creo que tenemos que tener cierto desapego. Porque si bien es verdad que es perjudicial esa especie de soledad, la soledad esa es necesaria. Es decir, al final... Uh-huh. En el momento en el que tu cabeza traspasa la raya, yo creo que pierdes capacidad técnica. Es decir, pierdes capacidad técnica y capacidad de enfoque. La gracia que tenemos los periodistas que trabajamos empotrados en los partidos, o sea, los jefes de prensa, los directores de comunicación, es que somos capaces, por muy afín que se sea o desafín que se pueda ser, de verlo todo desde una frialdad profesional que no tiene nada que ver luego con la relación humana con la que tengas, tanto con los periodistas compañeros que están en los medios como con los compañeros de trabajo que son los políticos. Pero yo creo que tienes que tener siempre... ese desapego mínimo para saber, porque claro, al final si actuando por el corazón, no, pero claro, para eso te pasas directamente a la política.
Claro. Bien, vamos con la última pregunta, os voy a pedir un titular y vamos a empezar por Blanca, terminaremos por Pablo. Blanca, ¿qué te parece la estrategia de Mariano Rajoy de cara al 20D?
Pues yo creo que el Partido Popular hace unas campañas con un gran despliegue de medios, pero yo creo que el potencial del Partido Popular lo tiene con o sin campaña, para mi desgracia. Entonces, yo creo que bueno, que para ellos la campaña es un trámite, ¿no? Y es una campaña no a la ofensiva, sino para conservar los votos que tiene, creo.
Rubén, ¿qué piensas?
Pues yo creo que no sé de qué nos sorprendemos, porque es acorde la campaña diseñada para estos días o para pre-campaña o para incluso o sea, el programa que se ha presentado, perdón, del trabajo de medios o de la puesta en escena, digamos, mediática, va acorde a cómo han sido estos últimos 4 años. Entonces yo creo que no podíamos esperarnos, por ejemplo, el que fuera un debate cuando hemos dado ruedas de prensa con plasma. O sea, no tenía...
Sí, porque es que al final lo del plasma tiene su explicación y los que habéis ido a cubrir ruedas de prensa sabéis también cómo funciona eso.
Bien, bueno, sí. Perdón. Pero quiero decir que forma parte de... Sí, tiene
3 años contándolo ya, estoy harto ya con el plasma.
Bueno, tranquilo, Raja, que no estamos trabajando.
No, ya.
Entonces yo creo que se acorde a la forma en la que se ha funcionado estos últimos 4 años.
Uh-huh. ¿Conrad?
Sí, bueno, yo también pienso lo mismo. Es decir, a Rajoy no le interesa bajar a la arena. ¿Para qué? Si se baja a la arena puede salir manchado. Con lo cual, la mejor estrategia es no moverse y correr en plazas amigas.
Pablo, ¿es esa vuestra estrategia desde el partido?
¿Perdón?
¿Es esa vuestra estrategia desde el partido?
Yo creo que no. Yo creo que la estrategia de campaña que más o menos estamos... vislumbrando que hacen, no se diseña evidentemente desde Aragón, se diseña la estrategia.
Claro.
Hay que tener en cuenta que también es una estrategia de reelección, es decir, es una estrategia de reelección donde además la campaña es muy diferente a otros años, es decir, hay otras fuerzas políticas en juego, etcétera. Sobre ir o no ir a los debates, va a ir a un debate a dos, que creo que se ha dejado para el día 14, que hará con el líder del principal partido de la oposición,
sí,
con Pedro Sánchez,
el
cara a cara en la Academia de Televisión. Y el debate a cuatro, yo creo que la explicación que han dado desde el equipo del presidente ha sido que es que al final el presidente no es solo el presidente, es decir, hay un montón de gente alrededor, hay un montón de equipo y por eso se ha decidido ir, por eso se ha decidido mandar a la vicepresidenta al gobierno. Yo no he participado directamente en eso, entonces no os puedo contar el intríngulis del debate ni la opinión técnica que yo tendría porque no tengo todos esos datos ni esas reuniones donde no se pueden luego contar las cosas.
¿Cómo podrías decirlo si lo tuvieras?
No podría decirlo, pero a lo mejor tendría una respuesta diferente. Es decir, yo no os puedo dar eso, no os puedo dar otra. Y si queréis, os cuento lo del plasma.
¿Vale?
¿Queréis que os cuente lo del plasma?
Sí. Muy breve, un tweet.
A ver, el plasma, no es, o sea, en general, muchas veces, y ha ocurrido siempre en el PSOE, yo cuando trabajaba en Madrid, cubría alguna cosa, ha ocurrido muchas veces. O sea, cuando se celebra un comité ejecutivo o una junta directiva, la sala donde se celebra es una sala cerrada. Y eso es el órgano de decisión del partido. Tú has trabajado en uno, sabes cómo va. Y sabéis cómo funcionan estas cosas. ¿Qué es lo que ocurre? Pues no vas a meter a 150 tíos, además, luego allí a seguir el discurso. Es que no era una rueda de prensa lo que se propuso. O sea, lo que se hace muchas veces, y se hace aquí en Aragón también lo hemos hecho, para que aquí en Aragón vienen 10 periodistas y al final les puedes meter en la sala. Es usar la sala de prensa de Génova, que es la que tiene todo el dispositivo técnico, desde ordenadores, los enganches de audio y tal, pero lo que se hace es mandar una señal de televisión a la sala. Otra cosa es que los periodistas ese día, otra cosa es que el partido ese día podría haber decidido que Mariano Rajoy, además de hablarle al comité ejecutivo, pudiera bajar a contestar a los periodistas. Eso es otra cosa, pero las ruedas de prensa por plasma no se dan. Otra cosa es que no nos guste seguir la intervención de alguien a través de una tele, pero es que no era una rueda de prensa, era la intervención ante el comité ejecutivo. Discutible puede ser que no bajase. Bien, me lo como. Discutible puede ser, no, es verdad,
sí,
pero
sí.
Me refiero a que es que al final se ha creado una imagen sobre una cosa que se produce de manera mucho más habitual de lo que parece en otros muchos partidos de corte nacional, y el problema, yo creo que la discusión es si se tiene que dar una rueda de prensa o no se tiene que dar una rueda de prensa, porque es que las ruedas de prensa en plasma no es que no se den, es que no se han dado en ningún sitio ni se han dado. Es decir, otra cosa es, repito, que tuviera que bajar o no a responder sobre las cosas en concreto. Ahí no entro en discusión.
Sí, ha quedado claro.
Las ruedas de prensa, gracias.
Era un contexto difícil.
No, sí, hombre, era un contexto... No sé.
Bueno, vamos a terminar. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Pablo, Conrad, Rubén y Blanca. Y os esperamos aquí para cuando queráis volver a participar.
Muchas gracias.
Un placer.
Hasta siempre.
Ahora en fase de pod.
Gracias como siempre a nuestros invitados por habernos atendido y ustedes pueden encontrarnos en Twitter @agorapodunizar. Hasta la próxima.